Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Del 2024, ya mañana el último martes. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Lo disfrutaron? Les cuento que tenemos a esta hora una temperatura de 14 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima esta jornada, calor habrá. Vamos a estar sobre los 30 grados de temperatura para este, el último lunes del año. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Mañana se celebra Año Nuevo y por esa razón es importante conocer los horarios de los supermercados y el comercio en general para ambas fechas. Recordemos que el 1 de enero es feriado irrenunciable, razón por la que no podrán abrir sus puertas los supermercados ni tampoco centros comerciales. Sobre los horarios de los supermercados, para los que integran la cadena Jumbo, dependiendo del recinto atenderán público hasta las 18 o 18:30 de este 31 de diciembre. En el caso de los Santa Isabel, todos los locales cerrarán sus puertas a las 6:30 de la tarde. Para la cadena Speed, el cierre será a las 20 horas este 31 de diciembre. Respecto de los supermercados Líder, estarán abiertos hasta las 18 horas. Por otro lado, Líder Express funcionará hasta las 18:30 o 19 horas según el recinto. En el caso de Superbodega A Cuenta, el cierre para este 31 de diciembre será a las 18:30 horas. Y por último, la cadena Unimark cerrará sus puertas a las 6:30 de la tarde.
De la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. Una serie de asesinatos en distintos puntos de la región metropolitana marcaron el último fin de semana del 2024. Ola de crímenes que la oposición advirtieron da cuenta del fracaso del plan Calle Sin Violencia. Tengo esperanza de que tengamos un acuerdo en enero, dijo el RN y presidente del Senado, José García Ruminot, respecto a la reforma previsional. El Ejecutivo sigue con las negociaciones para destrabar los nudos que estancan el avance de la iniciativa. Encuesta Pulso Ciudadano reflejó que el presidente Gabriel Boric cerró el año con un 25,7% de aprobación. La carrera al Palacio de la Moneda es liderada por Evelyn Matthei, seguida por José Antonio Kast y, en tercer lugar, Michelle Bachelet. Un hombre de 30 años falleció tras ser arrastrado por el mar en Iquique, en una playa que no estaba apta para el baño. Tragedia en medio de las marejadas anormales que se han registrado en las costas chilenas. En medio de las críticas por las largas filas registradas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, la PDI anunció una serie de medidas para agilizar los controles migratorios en el principal terminal aéreo del país. Una nueva muerte se registró al interior de un recinto penitenciario este domingo. Gendarmería confirmó que un reo perdió la vida en la cárcel Arica tras ser agredido con un arma blanca por otro recluso. Más de 170 personas fallecieron en un accidente aéreo en Corea del Sur. Según información preliminar, el siniestro que afectó a un avión de la aerolínea Jeju Air se habría producido a raíz de una falla causada por una colisión con pájaros. Y malas noticias para Colo-Colo, Luciano Cabral podría convertirse en el nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. Con esto los salvos perderían uno de los nombres con los que pretendían reemplazar a Carlos Palacios.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Vamos a regiones. En la Araucanía, un incendio forestal al interior de un parque nacional obligó a declarar alerta roja para la comuna de Curacautín. El detalle con Cristian Cárez.
Un incendio forestal al interior del Parque Nacional Tolhuaca obligó a las autoridades a declarar alerta roja para la comuna de Curacautín. La emergencia obligó el despliegue de brigadas aéreas y quienes se trabajaron para controlar el avance del fuego, el que preliminarmente destruyó poco más de una hectárea de terreno. La labor por aire y tierra permitió durante la tarde de ayer cancelar la alerta. Así lo confirmó la directora subrogante de Senapred de la Araucanía, Catherine Zavaria.
La Corporación Nacional Forestal ha informado que el incendio forestal denominado Parque Nacional Tolhuaca 3 se encuentra controlado y próximo a la extinción, producto de lo cual ha solicitado la cancelación de la alerta roja para la comuna de Curacautín, que se mantenía vigente producto de este evento.
A lo anterior, Zavaria precisó que se mantienen alertas vigentes en la zona, una de ellas por altas temperaturas y la posible ocurrencia de incendios forestales. Y es que para las próximas jornadas, las temperaturas en la Araucanía bordearán los 30 grados, superando aquella cifra algunas zonas de la provincia de Malleco.
Que se mantienen vigentes la alerta temprana preventiva regional por amenaza de incendios forestales y la alerta temprana preventiva nacional por ola de calor. La unidad de alerta temprana de Senapred se mantiene monitoreando permanentemente estas variables de riesgo en la región.
Monitoreo que se suma al trabajo preventivo que realizan municipios y gremios, todo para evitar la ocurrencia de incendios forestales como los registrados durante la temporada anterior.
En el año 2026 podría estar a plena capacidad la importación de gas y petróleo desde Neuquén a Chile a través del Biobío. Esto como parte de la estrategia del gobierno para atraer inversiones tras el cierre de Huachipato. El detalle con Marcelo Castro.
A más tardar en 2026 podría retornar el gas argentino en gloria y majestad al sur de Chile. Ese es parte de los compromisos que tiene la provincia de Neuquén con la región del Biobío y que es parte del plan de fortalecimiento industrial que lidera el gobierno central en conjunto con el regional tras el cierre de Huachipato y que durante los últimos días llevó a concretar una mesa de negocios con empresas energéticas del Biobío y la provincia de Neuquén. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a los plazos. ¿Y cómo se podría concretar esto?
La importación de gas desde Argentina a Chile ocurrió de forma muy intensiva entre el 99 y el 2005. Hubo después una interrupción de estos contratos por parte de Argentina que tenía explicaciones bien concretas. Esas explicaciones o las causas detrás de ese problema ya desaparecieron. La causa principal era la escasez que tenían de gas. Actualmente tienen sobreabundancia de gas, por lo tanto están todas las condiciones para que esto ocurra y este objetivo de duplicar durante el 2025 y llegar a plena capacidad durante el 2026 es totalmente realista. Si aquí, digamos, el hecho más relevante es que se produce mucho gas en Argentina y ya está hecho el gasoducto. Por lo tanto, están todas las condiciones más estructurales, más relevantes. Ahora, los que finalmente hacen estos negocios, concretan estos negocios, son las empresas.
De acuerdo al gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, el retorno del gas y el petróleo de Vaca Muerta a Chile es un win-win para ambas provincias, ya que esto permitirá la salida del gas a través de los puertos chilenos y también un gas y petróleo a menor precio para Chile.
Chile creo que se ha sacado las anteojeras, están mirando un poco más para la cordillera, creo que tenemos un gran punto que esta cordillera nos une, no nos separa. Si somos inteligentes, tenemos que hacer un win-win. Nosotros monetizar nuestro subsuelo, poder llenar los ductos de petróleo y de gas, de petróleo ya lo estamos logrando con la refinería en Concepción, ya el blend de Vaca Muerta ha dado su muy buen rendimiento. Y bueno, ahora consideramos que hay que dar pasos en el gas. Chile tiene una tarea por delante de revisar su matriz energética, de qué manera interviene el GNL, pero existe una gran posibilidad que a través del Biobío la República de Chile tenga la posibilidad de concretar otro tipo de provisión de gas a un menor costo, no solo para consumo industrial, sino también para consumo domiciliario.
En tanto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, indicó que hay que ocupar la infraestructura que ya está vigente en nuestro país, como el gasoducto que sale desde el puerto de Talcahuano hacia Vaca Muerta y que en este minuto se utiliza en solo un 10% de su capacidad.
Hay un oleoducto y hay un gasoducto que están construidos. Todos sabemos lo difícil que es sacar todos los trámites necesarios para poder desarrollar una obra nueva. Esto está construido. El oleoducto que existe está trayendo petróleo en un 80% de su capacidad y el principal comprador del petróleo neuquino en el mundo es la refinería ENAP de El Biobío. Además de eso, el gasoducto que está construido está trayendo durante este año 2024 un poco menos de un 10% de su capacidad. Va a duplicar la cantidad de gas que se va a traer el año 2025.
Díaz espera que con el cambio de gestión estas mesas de trabajo con la provincia de Neuquén se mantengan.
6:11 de la mañana comenzó a trabajar la mesa técnica que buscará reformar y optimizar el sistema de admisión escolar. La instancia trabajará hasta el mes de marzo para luego presentar al Congreso sus conclusiones. Los detalles con Martín González.
Comenzaron los preparativos para fortalecer al sistema de admisión escolar de cara al comienzo de 2025. Es por eso que la mesa técnica que busca mejorar al SAE ya tuvo su primera reunión junto al Ministerio de Educación para perfeccionar al sistema frente a las múltiples críticas sobre su funcionamiento. Recordar que el SAE fue creado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y las principales críticas apuntan a que hay estudiantes que no consiguen ser matriculados en los colegios deseados o que son admitidos en recintos donde la violencia es muy alta, lo que a veces conlleva a que se acuse una eliminación del mérito y se tilde a la denominada tómbola. En esa línea y frente a las críticas, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, enfatizó en que es importante no endosarle al sistema actual elementos que no correspondan, como la falta de cupos a raíz de la inmigración ilegal.
Al SAE no hay que endosarle elementos que no tienen que ver con el SAE. Cuando hablamos de falta de oferta educativa o de falta de oferta educativa atractiva, no es responsabilidad del SAE. El SAE en este caso pasa a ser un mensajero. Que faltan cupos en algunos lugares del país producto de distintas circunstancias, particularmente las migratorias, y eso no podría ser responsabilidad del sistema de admisión escolar. Eso es problema de la oferta de proyectos educativos diversos, de calidad, o de contar con los cupos suficientes en lugares que se ven muy presionados en muy corto tiempo por población migrante irregular.
En total, la mesa técnica está conformada por 11 consejeros que trabajarán entre enero y febrero de 2025 para identificar las medidas de optimización y mejoras al sistema. En ese sentido, la presidenta de la instancia y consejera del Consejo Nacional de Educación, Silvia Eizaguirre, valoró los aspectos positivos del actual sistema y esto fue lo que dijo.
Hay aspectos positivos que tiene el sistema que yo considero que se podrían resguardar. Como por ejemplo la transparencia que tiene el sistema, que asegura, ¿verdad?, a todas las personas en Chile de que pueden replicar exactamente cómo funciona y cómo fueron asignados los puestos, donde asegura que son las familias las que eligen los establecimientos escolares, la eficiencia en la asignación, la priorización, ¿verdad?, de los hermanos.
Desde el Congreso ya se levantaron las primeras reacciones frente a las expectativas de la mesa técnica. Habló la presidenta de la Comisión de Educación y diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, y dijo esperar que esta instancia no sea aprovechada por la oposición para empujar una contrarreforma educacional.
Espero que la mesa técnica convocada por el Ministerio de Educación para mejorar el sistema de admisión escolar sea una instancia muy provechosa, donde se tomen definiciones en favor de las y los estudiantes y sus familias, donde se respeten principios que inspiraron la reforma, como la equidad y la inclusión, y que no sea una instancia que la derecha aproveche como un espacio para empujar una contrarreforma a los cambios que han existido en la educación chilena, porque es claro que nuestra educación necesita cambios.
Por contraparte, la diputada de Renovación Nacional e integrante del Comité de Educación de la Cámara, Marcia Rafael, criticó al SAE, calificándolo como un pésimo sistema que no considera la libertad ni el mérito.
Esperamos que en esta mesa técnica y con el compromiso del Ejecutivo puedan salir las mejoras urgentes que nos permitan arreglar este pésimo sistema. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de las familias y alumnos de nuestro país que merecen una forma de admisión en donde la libertad y el mérito puedan ser considerados.
Entre las labores de la mesa, los 11 consejeros se juntarán con sostenedores públicos y privados, apoderados y otros actores que ellos consideran relevantes para que en marzo propongan las medidas de optimización y mejoramiento del SAE al Congreso Nacional.
6:15 de la mañana, se espera que esta semana la Corte Suprema entregue la resolución del recurso de amparo de Katy Barriga presentado por la defensa de la exalcaldesa de Maipú. El informe lo preparó Laura Alburquerque.
El pasado viernes la Corte revisó el recurso de amparo que fue presentado después de que la Corte de Apelaciones decidió mandar a Katy Barriga nuevamente a prisión preventiva. Este recurso es la última instancia en la que se busca reducir la imputación de 6 cargos a 5, esperando favorecer a la ex autoridad comunal. El abogado de Katy Barriga, José Miguel Barahona, defiende que aquel hecho, el cual consiste en la presentación de documentación falsa a la Contraloría General de la República, fue agregado de forma ilegal el mes de septiembre, ya que la ley no autoriza el agregar hechos nuevos a una reformalización. Escuchemos a Barahona.
En una muy apretada síntesis es que el día 13 de septiembre pasado, cuando ello ocurrió, si bien es efectivo que se hicieron precisiones a los hechos que fueron formalizados en el mes de enero, se agregó un hecho que a nuestro juicio es inédito. Y por lo tanto, conforme a lo que ha sido más o menos la doctrina uniforme de la excelentísima Corte Suprema, eso no puede permitirse.
Sin embargo, los creyentes argumentaron que no sería ilegal, pues no se trata de un hecho nuevo, sino de una precisión o cuando mucho a una complementación de los estados financieros presentados en enero de ese año. Con su reciente reingreso a la cárcel de San Miguel, Katy Barriga ha dado mucho de qué hablar por un video que publicó en la red social TikTok, previo a su llegada al recinto penitenciario, pues aquí no solo afirmó su inocencia, sino que también demostró cómo afecta a su hijo con espectro de trastorno autista su repentina ausencia en el hogar. Aquí una parte del video.
Soy una persona muy correcta y me he tenido que aguantar 3 años de investigación con distintas medidas. Acá está Rome y yo les quiero mostrar algo. ¿Cómo le puede afectar a un niño autista que sin ninguna preparación saquen a su mamá?
Aquel registro causó debates en distintas organizaciones relacionadas con autismo, ya que la acusada provocó una crisis al menor para poder demostrar su punto. Además, la Defensoría de la Niñez se hizo presente mediante una publicación en la red social X, ex Twitter, donde enfatizan en que los padres siempre deben buscar resguardar los derechos y la privacidad de los niños. Escuchemos parte de sus palabras a continuación.
Como Defensoría de la Niñez queremos ser enfáticos en recordar que madres, padres y cuidadores deben ser siempre los principales garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esto conlleva a que sean los responsables de generar un entorno protector para ellos y ellas. En consecuencia, nada justifica la exposición de un niño, sobre todo si ésta puede poner en riesgo su derecho a la intimidad, el resguardo de su imagen, su dignidad, sus datos personales y su vida privada. Debemos recordar que son las familias el principal espacio de resguardo y protección de niños, niñas y adolescentes.
Si bien la exalcaldesa afirmó que es algo terrible que no se considere a su hijo cambiando las medidas cautelares en más de una ocasión, la fiscal Constanza Encina aclaró el jueves pasado que sí se ha considerado al menor en este caso judicial.
La situación del menor es algo que no ha sido cuestionada, que ha sido ponderada, que incluso se le han proporcionado salidas. Incluso la Corte de Apelaciones en su oportunidad, en el considerando quinto de su fallo, tuvo en consideración esta situación en particular, señalando que incluso ella podría solicitar salidas en caso de que lo requiriera. Cuestión que no ocurrió, sino que simplemente se intenta modificar la medida cautelar.
Barriga ha recibido apoyo público de parte de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, y de su suegro, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante. Por otra parte, su abogado aún no realiza la primera visita, pero aclaró que sería hoy, misma semana en la que se sabrá el fallo de la Corte Suprema respecto al recurso de amparo.
Y seguimos en las noticias, 6:19 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que el dúo chileno-peruano Poder Fantasma, aclamado por su innovación musical, regresa a Santiago desde su residencia en México para presentar su nuevo álbum Amor Evitativo. Esta obra, producida por Fernando Herrera Bastidas en Ciudad de México, explora el deseo y el amor en la era digital, consolidando su evolución sonora con singles como No Dejo de Pensar en Ti y Por Qué Eres Así. El espectáculo incluirá los temas de su reciente disco y una selección de sus mayores éxitos, junto a la participación especial de una banda sorpresa, una oportunidad única para disfrutar de uno de los proyectos más destacados de la música latinoamericana. Concierto que se estará presentando en el Teatro Mori el día 30 de enero y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Emilia y Pablo, dúo chileno afincado en Madrid que combina su experiencia en las artes escénicas con una mezcla única del folclore latinoamericano y el flamenco. Defienden el folclore como un lenguaje universal que permite indagar en diferentes influencias, ya vengan de sonidos latinoamericanos o de la cultura flamenca. Según Fernando Neira, periodista especializado en música popular, este dúo representa la nueva gran promesa de la canción en Madrid gracias a su mezcla intimista de folclor andino y aires aflamencados. Espectáculo que se presentará en Matucana 100 y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos, las que puedes adquirir en las boleterías del recinto.
6:21, vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, aparece nublado. La máxima será de 24 grados esta jornada. Iquique también estará similar, nublado variando nubosidad parcial. 23 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Para Antofagasta, 21 grados, día cubierto. Copiapó, nublada la mañana, la tarde despeja, 26 de máxima. Coquimbo, nublado variando nubosidad parcial, 19 grados se espera para hoy. En Valparaíso la máxima será de 21 grados, estará nublado, vientos a 40 kilómetros por hora en la tarde. A esta hora, 14 grados tenemos de temperatura en la región metropolitana, la máxima será de 32, día despejado. Sigue así en Rancagua, algo de nubosidad en la tarde, 29 de máxima, y Talca llegará a los 31 grados, día de nubosidad parcial en la tarde, estará nublado. Vamos a una pausa y volvemos.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos, y en régimen B reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
Tom Adams, CEO de Pairwise, destacó en Chile el potencial de la edición genética a través de herramientas como CRISPR para transformar la agricultura local. Según el experto, esta tecnología podría extender la temporada de cerezas, mejorar la calidad y competitividad y optimizar otros cultivos clave como moras y hojas de mostaza frente a desafíos climáticos y de sostenibilidad. Chile cuenta con capacidades técnicas y regulatorias que favorecen la adopción de estas innovaciones, posicionándolo como líder en la región. Miguel Ángel Sánchez, de Chile Bio, en tanto enfatizó la necesidad de aprovechar la biotecnología para hacer la agricultura más resiliente, especialmente para pequeños productores y enfrentar los retos climáticos. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea... sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carozzi.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. ¿Pero sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. La destacada cantante chilena Miriam Hernández sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación amorosa y también profesional con Jorge Saint-Jean. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la artista compartió un comunicado breve pero contundente. En el mensaje, Hernández expresó que esta decisión marca el cierre de una etapa importante en su vida, agradeciendo los años compartidos junto a Saint-Jean, quien además de ser su pareja sentimental, había sido su representante durante 35 años de su carrera. Sin embargo, no entregó detalles sobre las razones detrás de esta ruptura, manteniendo su conocida postura de discreción sobre su vida privada. La intérprete de éxitos como El hombre que yo amo y Huele a peligro sigue siendo una figura emblemática de la música latina. En su publicación, aseguró que esta decisión no afectará a sus planes profesionales ni su cercanía con sus seguidores. Hernández afirmó que continuará enfocada en su carrera musical con nuevos proyectos en el horizonte. De esta manera, la intérprete de Hay Amor confirmó que la representación artística y la producción de la artista quedará a cargo de su hijo, el publicista Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández, que desde hace años también forma parte de su equipo, por lo que este quiebre no significa para nada el fin de la carrera musical de Miriam Hernández.
Seis, 29 de la mañana, la llegada del año 2025, la resolución de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo ingresado por la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, además de las cifras de empleo del nivel nacional, serán los temas que van a marcar la agenda semanal. Francisco Arriagada con el detalle de lo que sucederá en los próximos días.
Comenzamos la revisión de la agenda semanal con lo que va a suceder hoy, lunes 30 de diciembre, porque el INE publicará las cifras del empleo nacional y el empleo en la región metropolitana, periodo septiembre-noviembre del año 2024. Además, se espera que en el Tribunal de San Antonio comience la audiencia de preparación del juicio oral contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, por malversación de caudales públicos. Y pasamos al día martes 31 de diciembre, porque con motivo de la fiesta de fin de año y la llegada del 2025, el comercio cierra a las 18 horas, mientras que los trabajadores deben salir máximo a las 20 horas. Además, esa jornada finaliza el plazo para que el Comité de Ministros vote la resolución respecto al proyecto Dominga. En tanto, el día miércoles 1 de enero es jornada de feriado irrenunciable por Año Nuevo. Junto con ello se hace efectiva el alza de un 4,2% en los peajes. Asimismo, se cumplen 104 años desde que en 1921 se fundó el periódico La Estrella de Valparaíso. Y por último, se cumplen 5 años desde que en el año 2020 las autoridades sanitarias chinas cierran el mercado de Wuhan, al que se le apunta como el lugar de origen del COVID-19. De esta forma, llegamos al día jueves 2 de enero, jornada en que el Banco Central publicará en su sitio web el IMASEC correspondiente a noviembre del 2024 y los indicadores de coyuntura semanal, mismo día en que se realizará una nueva reunión oficialista con la Democracia Cristiana en la sede del Partido Socialista. También se concretará la audiencia de formalización del desaforado diputado Mauricio Ojeda en el marco del caso Manicure en el juzgado de garantía de Temuco, y por último el Ministerio de Energía dará a conocer los resultados del segundo proceso del subsidio eléctrico. De esta forma llegamos al viernes 3 de enero, porque ese día comienza el Festival Teatro Amil 2025, que estará vigente hasta el 26 de enero. En el deporte se inicia el Rally Dakar en Arabia Saudita con la participación de Francisco Chaleco López, y también se cumplen 5 años desde que en el 2020 la iglesia San Francisco de Borja, destinada a servicios religiosos de carabineros, fue atacada e incendiada. Tanto el día sábado 4 de enero se realizará la vigésima Vuelta Ciclista Internacional de la Leche, que reunirá a más de 200 participantes en Puerto Octay. Y se cumplen 12 años desde que en el 2013 ocurrió el atentado al fondo de la familia Luxinger Mackay. Y finalizamos con lo que va a pasar el domingo 5 de enero, porque Coquimbo Unido, Universidad de Chile y Godoy Cruz de Argentina se disputan la Copa de Verano 2025, que se desarrollará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso hasta el día 14 de enero. Además, se espera que durante el transcurso de esta semana, la Corte Suprema dé a conocer el fallo sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga.
Con un resumen en titulares. Una serie de asesinatos en distintos puntos de la región metropolitana marcaron el último fin de semana del 2024. Ola de crímenes que la oposición advirtieron da cuenta del fracaso del plan Calles sin Violencia. Tengo esperanza de que tengamos un acuerdo en enero, dijo el RN y presidente del Senado, José García Ruminot, respecto a la reforma previsional. El Ejecutivo sigue con las negociaciones para destrabar los nudos que estancan el avance de la iniciativa. Encuesta Pulso Ciudadano reflejó que el presidente Gabriel Boric cerró el año con un 25,7% de aprobación. La carrera al Palacio de la Moneda es liderada por Evelyn Matthei, seguida por José Antonio Kast, y en tercer lugar, Michelle Bachelet. Un hombre de 30 años falleció tras ser arrastrado por el mar en Iquique, en una playa que no estaba apta para el baño. Tragedia en medio de las marejadas anormales que se han registrado en las costas chilenas. En medio de las críticas por las largas filas registradas en el Aeropuerto Internacional de Santiago, la PDI anunció una serie de medidas para agilizar los controles migratorios en el principal terminal aéreo del país. Una nueva muerte se registró al interior de un recinto penitenciario. Este domingo, Gendarmería confirmó que un reo perdió la vida en la cárcel de Arica tras ser agredido con un arma blanca por otro recluso. Más de 170 personas fallecieron en un accidente aéreo en Corea del Sur. Según información preliminar, el siniestro que afectó a un avión de la aerolínea Jeju Air se habría producido a raíz de una falla causada por una colisión con pájaros. Y malas noticias para Colo Colo: Luciano Cabral podría convertirse en el nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda. Con esto, los salvos perderían uno de los nombres con los que pretendían reemplazar a Carlos Palacios.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 995 pesos con un centavo. El euro tiene un valor de 1035 pesos con 44 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con un centavo. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 81 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 62 centavos el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6.35. Esta jornada, el INE va a dar a conocer el desempleo del trimestre septiembre-noviembre. Se espera que los trabajos que generaron las fiestas patrias puedan atenuar un poco la cesantía. Más detalles con Felipe Sobarzo.
Lo que ha estado pasando con el desempleo es una de las principales preocupaciones del mercado. Incluso fue uno de los focos de análisis del Banco Central en el último informe de política monetaria. Esta jornada el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer la cesantía del trimestre móvil septiembre-noviembre, y es que los aumentos de los costos laborales hacen pensar que la cesantía se podría mantener en los niveles actuales. Recordemos que en la última medición el indicador llegó a 8,6%. Hay quienes dicen que acá hay que tener en cuenta una serie de factores, como por ejemplo que se ha ido incorporando más gente a la fuerza de trabajo. El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, dice que acá hay que volver a tener mayores niveles de crecimiento o no van a disminuir las tasas de desocupación en el país.
Se ha ido incorporando gente a la fuerza de trabajo, ya sean mujeres que antes no trabajaban, jóvenes que se van incorporando, muchas veces también tenemos inmigrantes que se incorporan a la fuerza de trabajo. La cosa es que cerca de un 2% ha crecido la fuerza de trabajo en los últimos 12 meses, exactamente un 1,8% según la información del INE. Y eso da cuenta de que si no llegamos a crecimientos de un 2%, debiera aumentar nuestras tasas de desocupación.
Otros factores a considerar y que impactan en la cesantía del país han sido el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos. Otros apuntan a la reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales y que paulatinamente va a llegar a 40 horas. En el indicador que se va a conocer hoy, el del trimestre septiembre-noviembre, los expertos apuntan a que podría haber una reducción en la cifra de desempleo. Claro, en septiembre se llevaron a cabo las celebraciones de fiestas patrias que trajeron consigo una serie de contrataciones para trabajos en fondas. Eso sí, se dice que esto no significa un mayor dinamismo del mercado laboral en el mediano o largo plazo. Lo comentó el director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez.
Eventualmente podría haber una baja en la tasa de desempleo que se publique en el trimestre móvil que sigue, que es el trimestre móvil de septiembre, octubre y noviembre, principalmente influenciada por temas estacionales, en los cuales en este trimestre siempre se observa una reducción respecto a la tasa de desempleo de los meses anteriores, pero esto para nada tiene que ver con algún mayor dinamismo de largo plazo o mediano plazo en el mercado laboral.
No es la única cifra que se va a conocer esta semana. El jueves, de vuelta de la celebración de Año Nuevo, el Banco Central va a informar el IMASEC del mes de noviembre. Se proyecta que el crecimiento del penúltimo mes del año esté entre 1,5 y 2%. Acá podría influir con fuerza la realización del Black Friday, que se llevó a cabo entre el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Habla Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4.
Para noviembre esperamos una moderación y un crecimiento de 1,5%. Donde habría destacado la actividad del sector comercio, impulsada por el Black Friday, que se llevó a cabo entre los días 29 de noviembre al 2 de diciembre. Y en este Black Friday se facturaron ventas por $550 millones, con un alza de 25% interanual, y además en noviembre se habrían realizado 2/3 de estas ventas. A destacar que noviembre de 2024 también contó con un día hábil menos que noviembre de 2023, y un día hábil menos implica alrededor de un 0,3% de menor crecimiento. Y por otra parte, en noviembre de 2023 había constatado un crecimiento de 1,2%, por lo tanto hay una alta base de comparación.
Hoy a las 9 de la mañana, el INE va a publicar los resultados del desempleo del periodo septiembre-noviembre. El jueves, el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de noviembre a las 8:30 de la mañana.
6:39. Continúan las críticas de la oposición a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por el cruce que tuvo con el cardenal Fernando Chomalí a raíz de la postergación en el ingreso del proyecto de aborto legal. Montserrat Duarte con toda la información.
Continúa la polémica tras las declaraciones cruzadas entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el cardenal Fernando Chomalí en torno a la modificación del reglamento de la ley de interrupción del aborto en tres causales. El debate surge a partir de las declaraciones del cardenal, quien calificó la postergación de la presentación del proyecto sin causales como un regalo. En respuesta de ello, Orellana expresó que las decisiones no se toman pensando en los principios de la Iglesia, En este contexto, la bancada de Renovación Nacional exigió al presidente Gabriel Boric evaluar la continuidad de la ministra, ya que sus declaraciones dejaron a la vista la intolerancia y la falta de pluralismo de una exsecretaria de Estado. Ante esto, la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, enfatizó en que la intolerancia de la ministra a las convicciones religiosas y morales de millones de chilenos son inaceptables y deja a la vista que no es una interlocutora adecuada.
Si la ministra no tolera que para millones de chilenos la discusión del aborto es más que un debate de salud pública, derechamente no parece una interlocutora adecuada.
En respuesta a esta petición, la ministra Orellana destacó que más allá de la polémica, el tema principal es que niñas y mujeres no pueden acceder al aborto en tres causales por vivir en zonas rurales o por el sistema de salud en el que reciben atención. Además, Orellana sostuvo que todos los ministros y ministras están sujetos a la evaluación de continuidad por parte del presidente.
Todos los ministros y ministras estamos siempre sujetos a la evaluación de la continuidad por parte de quien nos entrega la confianza, que es el presidente de la República. Estamos pendientes de la tramitación de un nuevo reglamento para las tres causales, que lo que busca es que ninguna niña o mujer quede fuera de su acceso a las tres causales por vivir en una zona rural o...
Por otro lado, el diputado de Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a este tema, respaldando a la ministra Orellana y diciendo que fue una polémica inflada y que ella se vio en la obligación de aclarar la situación. Además, hizo referencia al término que utilizó la ministra para dirigirse al cardenal, príncipe de la Iglesia, mencionando que no le pareció ofensivo y aclaró que antiguamente se utilizaba ese término para referirse a los arzobispos.
Yo creo que la ministra Orellana se vio en la obligación de aclarar que no había un retiro de la voluntad del gobierno de presentar el proyecto, sino que había una postergación, y una postergación que es por un motivo estrictamente práctico, que es que hay un reglamento que está trazado, pero la voluntad política planteada por el gobierno es exactamente coincidente con lo que planteó la ministra Orellana, y yo creo que las palabras del cardenal indujeron a cierta confusión, pero no me parece tan grave lo que dijo el cardenal, y en ningún caso me parece ofensivo lo que dijo la ministra.
Desde el Partido Socialista se dirigió Daniela Chicardini, agregando que el cardenal tiene el derecho de opinar manteniendo una mirada particular y no utilizando la fe o la palabra de Dios para incidir en un tema tan controversial como lo es el aborto. Por último, finalizó sus declaraciones diciendo que espera que se pueda generar un debate amplio con todas las miradas y opiniones distintas, porque eso es lo que hace un Estado democrático.
6:42, el pronóstico del tiempo. Chillán estará con nubosidad parcial variando nublado, 29 de máxima. Similar estarán en Concepción con nubosidad parcial, a eso me refiero de similar, pero la máxima llegará a 20 grados. En Temuco, 25, nublado variando nubosidad parcial. Para Valdivia se esperan precipitaciones en la tarde, la máxima será de 19 grados, amanecen con un día nublado. Lluvia en Puerto Montt, 17 grados se espera para hoy. En Coyhaique la máxima llegará a los 16 grados, día nublado. Torres del Paine, 17 de máxima, precipitaciones. Y Punta Arenas llegará a una máxima de 15 grados con lluvia todo el día. A esta hora en Santiago la temperatura está bastante agradable. Hay 14 grados. Se espera un día despejado. La máxima será de 32 para el día de hoy. Vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa vamos a saludar a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
¡Cinco!
2024 está por irse y esta promo también. Solo por 5 días obtén hasta un 60% de descuento en suscripciones al Diario Financiero. Además, accede a Soy DF, nuestra comunidad de suscriptores, con hasta un 50% de descuento en beneficios y experiencias. Suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. Promoción válida desde el 27 al 31 de diciembre de 2024. Distribución del producto impreso solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con
aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Valor UTM calculada a octubre 2024.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:48, el año se acaba y miles de personas saldrán de la capital a diferentes puntos del país para celebrar la llegada del 2025, razón por la que las autoridades hicieron énfasis en la prevención de accidentes. Más información con Ricardo Cuevas.
Quedan solo 2 días para que termine el 2024 y si bien el feriado será a mitad de semana, no es excusa para que las personas se trasladen a diferentes zonas del país para celebrar. De hecho, las autoridades proyectaron la salida de más de 780.000 vehículos desde la capital para Año Nuevo. En esa línea, el Ministerio de Obras Públicas informó que habrá peaje a Luca este martes 31 de diciembre y miércoles 1 de enero. Esto entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde en la ruta 5 Norte Sur y la ruta 68. Asimismo, desde el Ministerio de Transportes hicieron el llamado a que las personas tengan precaución a la hora de trasladarse y que respeten las normas del tránsito. Más información al respecto entregó el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz.
Y el desafío entonces es tomar conciencia cuando nos ponemos detrás del volante del riesgo que significa simplemente exceder la velocidad máxima, conducir y atender el WhatsApp que nos está llegando, que sin lugar a dudas puede esperar, pasando esa luz roja para pasar justito y de paso pasar a llevar a lo mejor un peatón, un ciclista u otro vehículo y llevándonos la vida de otro por delante. No nos puede pasar.
Por otro lado, el director nacional del trabajo, Pablo Centeno, se refirió a los descansos que deben tener los conductores de buses interurbanos, todo esto cuando se proyectó que se registren 18.000 salidas entre el 19 de diciembre y el 31 del mismo mes.
Con el objetivo de fiscalizar las condiciones de trabajo de los conductores auxiliares del transporte interurbano y de esa manera verificar el cumplimiento de las jornadas de trabajo, recordar que no pueden exceder las 5 horas de conducción y que cada 5 horas deben otorgarse a lo menos 2 horas de descanso.
Desde los gremios ligados al turismo tienen opiniones dispares de los resultados que pueden tener las fiestas de fin de año. Por ejemplo, desde la Asociación Chilena de Gastronomía plantearon que diciembre es el mejor mes del año. A su vez, Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, aseguró que la celebración será más lenta en comparación a años anteriores debido a que el festivo es un miércoles. Además, apuntó a que para el verano se espera una mayor presencia del turismo extranjero en nuestro país.
Bueno, lo que se está viendo con buen ojo es más que nada por el turismo receptivo de extranjero. Se está viendo un buen porcentaje de ocupación. En lo que es turismo de mercado nacional, eso se ve más lento que otro año. Eso sí, se está viendo mucho movimiento al extranjero de gente a nivel nacional. Pero igual ha sido suplido esa baja nacional por mercado internacional.
Por otro lado, el presidente de FEDETUR, Jaime Guasini, en conversación con La Mañana de Agricultura, adelantó que este verano tendrá una alta presencia de turistas argentinos en nuestro país.
Del mercado argentino sobre el total de turistas extranjeros siempre bordeaba el 35%. Ahora estamos más o menos en el 40% de participación de argentinos. Y eso se notó, y los argentinos nos han visitado principalmente por el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y por eso es que esperamos que ahora en el verano tengamos una participación de argentinos ya bordeando el 50%. Respecto de todos los extranjeros.
Consignar que para la celebración de Año Nuevo se esperan altos flujos de tráfico en la salida de viajeros desde la región metropolitana, los que se concentrarán entre la tarde de este lunes y la mañana de este martes 31 de diciembre, todo esto para las rutas 5 Norte, Sur, 68 y 78.
6:53 de la mañana, una serie de homicidios en distintas comunas de la región metropolitana marcaron el último fin de semana del año. Catalina Cisternas con el detalle.
Un nuevo fin de semana estuvo marcado por hechos de violencia y asesinatos, donde al menos 6 se registraron en la región metropolitana, como lo fue en Macul, La Vega Central, Pedro Aguirre Cerda, Colina, Puente Alto y La Pintana. Esto generó preocupación a las autoridades y también de la población, y en ese contexto han sido varias las críticas que ha recibido el gobierno por el plan Calle Sin Violencia, que estuvieron centradas en la falta de recursos, la desigualdad en la distribución policial o directamente la falta de resultados concretos. Sobre esta ola de crímenes registrada las últimas horas, habló y entregó detalles de cómo es el modus operandi el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, quien además anunció que en los próximos días se van a entregar detalles de las modificaciones del criticado plan.
Los homicidios tienen una cierta particularidad, hay determinado tipo de homicidios que responden a riñas, donde está ocupando arma blanca. Segundo tipo de homicidio que está asociado a organizaciones criminales que tienen determinadas formas de ejecución. Y el tercero, aquellos que tienen que ver con uso de armas de fuego. El elemento recurrente que sigue los días viernes y los días sábados en bloques de horario específico también es un tema que nosotros estamos observando para la intervención policial concreta. Sin perjuicio que Calle Sin Violencia sigue minando las comunas, la política de intervención es una política de integración más localizada y más eficaz que les va a ser comunicada en los próximos días.
En tanto, desde la oposición insisten que este plan Calle Sin Violencia ha sido un fracaso y que el gobierno tiene que reformular sus estrategias para el combate de la delincuencia y el crimen organizado. Así lo dijo el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal.
El plan Calle Sin Violencia ha sido un completo fracaso. Y es un fracaso porque se le ha puesto recursos como nunca antes en la historia. Y eso no ha tenido resultado. Si el gobierno quiere hacer modificaciones a un plan fracasado, yo creo que la estrategia es equivocada. Ese plan requiere ser reformulado o un nuevo plan que se haga cargo de la realidad electoral actual. Y eso requiere, primero, que tenga metas concretas, que el gobierno diga en cuánto propone rebajar los homicidios. En segundo lugar, requiere, a mi juicio, estar muy relacionado con una política carcelaria, porque tengo la impresión que desde las cárceles se sigue operando, ordenando matar personas.
Por su parte, desde el oficialismo, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, integrante de la Comisión de Seguridad, indicó que las medidas del plan Calle Sin Violencia han dado efectividad. Y hay otras herramientas que se esperan que den buenos resultados en corto plazo. Sin embargo, dejó claro que uno de los temas que sin duda hay que reforzar es la incautación de armas.
Bueno, por supuesto que aquí no hay que mirar las cosas solo en un ámbito. Las medidas que se han propuesto a partir del plan Calle Sin Violencia han dado una efectividad que ha permitido ir también ajustándolo en el tiempo. Pero yo diría que una de las cosas relevantes es avanzar en mejorar la incautación de armas que existen hoy día en disposición de civiles. Y ahí la derecha, una parte de ella, ha insistido con que las personas, que es legítimo que las personas puedan tener armas en sus casas.
En torno al plan Calle Sin Violencia y la actualización que anunció el ministro subrogante, que se conocerá en los próximos días, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, abordó el funcionamiento del plan en la capital, sobre el que mencionó que su actualización es una oportunidad para que los municipios conozcan dónde se realizan patrullajes preventivos. Con esta actualización del plan Calle Sin Violencia, lo que hay que tener es mayor información por parte de los alcaldes y alcaldesas. Muchas veces nosotros no contamos dónde se hacen los patrullajes cuando a veces nos llega la información después. Yo creo que esa es una oportunidad para conocer esa información. Mencionó la autoridad comunal sobre el controversial plan.
6:56, hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.